Son las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria, comienza Visión Global.
Esto es Visión Global con Gema González.
La Generalitat se saca de la manga un fondo complementario de riesgos de 10 millones de euros para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a ex altos cargos del Ejecutivo catalán por su papel en la promoción exterior del procés y cuyo importe es de unos 5,4 millones. Lo que busca es proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo. Desde el Partido Popular piden al Gobierno que impida esta malversación y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Tallin, desde Estonia, donde ha iniciado una gira por los países bálticos, solo dice que estudiará si la decisión está sujeta a derechos. Si no lo está, tendrán que recurrirla y que ya no puede decir nada más. Mientras, lo que nos está diciendo es la bolsa norteamericana, que vuelve a la negociación después del festivo de ayer lunes, y lo hace, echamos un vistazo a las pantallas, con signo dispar en una sesión en la que el Nasdaq ha llegado a superar nuevos máximos históricos por encima de los 14.687 puntos. Tenemos ahora mismo el Nasdaq 100 en los 14.741 puntos. Está subiendo un tímido 0,09% y es el único indicador en verde, porque el Nasdaq Composite dentro del sector tecnológico está bajando un 0,12% en los 14.621 puntos. También en rojo tenemos al S&P 500, que baja un 0,45% en los 4.332 puntos, o el Dow Jones de Industriales, que baja cerca de un punto porcentual hasta los 34.493 puntos. Si hay que hablar de valores, hoy hay que hablar de Amazon. Está marcando nuevos máximos históricos por encima de los 3.675 dólares por acción. Está sumando un 4,67% tras la salida de su fundador, tras la salida de Jeff Bezos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas y el Merval de Argentina se está dejando un 2,32%. También nos estamos encontrando con caídas generalizadas para el Bovespa brasileño, que retrocede un 1,14%. El IPSA de Santiago de Chile se deja más de 2 puntos porcentuales, o el IPC, el principal indicador de la Bolsa de México, que retrocede un 1,15%. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, en Norteamérica y en América del Sur. Caídas generalizadas, una sesión de ventas al otro lado del Atlántico. Vamos a ver qué es lo que está pasando también en tiempo real con el mercado de divisas, el mercado de materias primas, que parece que la OPEP y sus aliados no terminan de ponerse de acuerdo, y también a cómo está cotizando el Bitcoin y el resto de criptomonedas. Buscamos ese tiempo real. Mireia Calderón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. Empezamos por el mercado de divisas, porque el euro se ha depreciado este martes tras la publicación de datos débiles de la economía alemana, aunque la actividad del sector servicios estadounidense también ha sido peor de lo que se esperaba. Ahora el euro intenta no perder el nivel de los 1,18 dólares y la libra, por su parte, cotiza en los 1,37. En el mercado de materias primas, tras varios días de tensas negociaciones, la OPEP y sus asociados no han llegado a un acuerdo sobre la producción de barriles para los próximos meses, lo que deja una oferta algo más ajustada de lo esperado y ha hecho que el barril de Brent tocara máximos de 3 años al superar los 77 dólares. Sobre ello ha hablado esta tarde en cierre de mercados Francisco Sainz, de Imantia Capital.
Creemos que las disputas entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes en el reparto del aumento de producción es lo que está generando tensiones, y es un tema político que no tanto de capacidad de producción, ¿no? El hecho de que este tensionamiento del precio se deba más a esta discusión de quién es el que tiene más cuota dentro de ese aumento de producción, pues lo que hace es que la lectura de mercado no deba ser excesivamente negativa, porque lo que hay detrás es una fuerte demanda que es la que está impulsando la necesidad de mayor oferta, ¿no? Con lo cual nos confirma pues el contexto de recuperación en el que nos movemos.
Eso era al principio de la tarde. Ahora a estas horas, con la noticia ya mascada, vemos caídas en los precios del petróleo. El barril de Brent se deja un 3,2% hasta los $74.63 y el West Texas rebaja su precio un 2,24% hasta los $73.48. Y el oro sigue acercándose a los $1,800 la onza. Ahora el metal dorado sube un 0,7% hasta los $1,796. En las criptomonedas, hoy las vemos con mejor tono, sobre todo después de que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, haya dicho que los criptoactivos no son una amenaza para la estabilidad financiera y de que George Soros se plantee invertir en criptos.
Según
informaron los medios estadounidenses, en principio comenzó a operar con Bitcoin, pero se trataría de una estrategia comercial de la firma para explorar un mayor abanico de activos digitales, por lo que la criptomoneda líder no sería el único objetivo. Con todo, vemos al Bitcoin subir un 0,82% hasta los $33.976. El Ethereum también extiende esas subidas hasta un 4,9%. Se anota el Ethereum hasta los $2.320 y el Ripple en los $0.66 avanza un 0,44%.
Gracias, Mireia. Ese es el tiempo real. Es martes 6 de julio. Así van los mercados, así va la economía. Las noticias de las 8 con Mireia Calderón y Estefanía Muniz.
Cataluña ordena el cierre del ocio nocturno desde este fin de semana por el aumento de los contagios. Patricia Plaja es la portavoz del gobierno.
A partir de este fin de semana, los locales de ocio nocturno solo podrán abrir si son externos. Y todas las actividades en las que participen más de 500 personas tendrán que implementar medidas previas.
La Generalitat además reclama al Gobierno que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en el exterior y pide a los catalanes cambiar de nuevo el chip para usarla permanentemente por la calle. Las medidas, que tendrán una vigencia de 15 días, aspiran a rebajar la tensión en los centros de atención primaria prácticamente saturados y limitar el crecimiento en los hospitales. Los ingresos han aumentado un 33% en los últimos 10 días.
Mientras, el Gobierno apela a la responsabilidad de los jóvenes para frenar los contagios. María Jesús Montero es la portavoz del Ejecutivo.
Y entendemos que estos meses han sido especialmente duros para este colectivo de edad y queremos agradecer la responsabilidad como nota dominante de la gran mayoría de las personas que lo componen. Pero les pedimos, y sabemos que es complicado, un último esfuerzo porque estamos cada día más cerca de derrotar a este virus. Insistimos en esa responsabilidad individual de cada persona porque podemos proteger de esta manera a los más vulnerables de nuestra familia, pero también a nosotros mismos.
Por otra parte, el Ejército prevé activar 90 rastreadores militares en Baleares que se van a sumar a los 32 que ya trabajaban en el archipiélago ante el aumento de casos positivos de COVID-19, tras la petición solicitada por el Gobierno Balear.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aplaza la revisión del SMI hasta ver cómo evoluciona el empleo en el segundo semestre del año.
Frente a la opinión de sindicatos y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que reclaman una subida sí o sí el salario este mismo año. Según Calviño, todo el gobierno está comprometido con la subida del SMI, pero recuerda que la situación económica aún sigue marcada por la incertidumbre y la prioridad debe ser la creación de empleo y reactivar a los trabajadores de los ERTE.
Vamos a ver cómo evoluciona el empleo durante esta segunda parte del año y yo espero que cuanto antes podamos retomar esa senda de subida del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta que nos golpeó la pandemia.
El Consejo de Ministros da luz verde al pacto contra la temporalidad en la administración pública.
Durante décadas, multitud de funcionarios interinos han ido acumulando contratos eventuales que han extendido una precariedad que alcanzaba cerca de 800.000 trabajadores públicos, según los sindicatos. 300.000 en los cálculos del Ejecutivo. El pacto contra la temporalidad establece dos caminos para alcanzar el objetivo de rebajar la tasa de temporalidad hasta el 8% desde el 28% actual.
Se trata, por tanto, de una reforma que se impulsa por el Ministerio de Política Territorial que busca simplemente acabar con la temporalidad en el ámbito del sector público, tal y como hemos pactado con la Unión Europea, con el objetivo de que la tasa de temporalidad de este sector se sitúe por debajo del 8%.
Y el presidente ruso Vladimir Putin decreta que solo es champán el vino espumoso fabricado en Rusia.
La norma ha causado indignación y estupor en gran parte de la industria del champán, que defiende la denominación de origen controlada e insiste en que el champán solo proviene de la región de Champaña, al noroeste de Francia. La asociación que reúne a la industria francesa ha declarado estar escandalizada y ha pedido a los productores que paralicen el envío de sus vinos a Moscú hasta que se aclare la nueva normativa.
Si tu vida cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un Peugeot 3008 GT totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. O llámenos al 91 762 3442.
El análisis del día con visión global.
Pasan algo más de 11 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico. Sigue ese carácter dispar, ese signo mixto en sus principales indicadores. Solo estamos viendo en verde, pero subidas muy tímidas para el Nasdaq 100 en los 14.740 puntos. Ese es el dato, ese es el tiempo real, pero buscamos el análisis. Y saludamos ya a Gabriel López, CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gema. ¿Qué tal estamos hoy?
Muy bien, estamos de martes, a puntito de que empiece ese partido de semifinales de España e Italia. Pero antes de que empiece, venga, vamos a echar un vistazo a los mercados, porque Wall Street ha comenzado la semana después del festivo de ayer lunes por el Día de la Independencia y parece que lo hace cerquita de máximos en muchos de sus indicadores, pero con una cierta corrección, con una pequeña corrección, Dow Jones, S&P 500 y también en el Nasdaq.
Sí, la verdad es que el dato más importante es el 10 años americano, que ha bajado al 1,35, que no habíamos visto desde febrero. Esto lo que refleja es que el mercado no espera esas tasas de crecimiento tan altas como esperaba antes y tampoco esa inflación que le preocupaba. Entonces se ha dado la vuelta. ¿Y esto qué es lo que beneficia? Pues aquellos sectores que sí que te garantiza crecimientos en los beneficios en el largo plazo, y ese sector es el de tecnología, y por eso es que el Nasdaq ha tocado máximos, y por eso es que están sufriendo los sectores que son más sensibles a los tipos de interés, como uh-huh. es el cíclico, que es el que más ha subido desde principios de año, y el value, ¿no? Entonces estamos ahí en esa disyuntiva, en esa lucha entre cuáles son los valores que merece ahora invertir de cara a final de año. Si es el value, los cíclicos, o más bien aquellos un poquito que son caros, pero que te garantizan ciertos retornos en los crecimientos de los beneficios, como es la tecnología. Y ahí estamos. Es verdad que el mercado está en máximos, que está caro en ciertos parámetros, pero por otros también hay ciertas oportunidades. Si valoras un poquito la rentabilidad por dividendo y lo comparas con el 10 años americano ahora, el 10 años americano, si le quitas la inflación, está en el -1, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Europa por igual. Entonces esta recomendación que íbamos haciendo de ser un poco más defensivos, de ver las empresas grandes que pueden garantizarte esos márgenes empresariales y ese crecimiento de los beneficios, que son empresas de mucha calidad, pues ahí es donde nosotros estaríamos ahora invirtiendo.
Uh-huh. Es cierto que estamos viendo esa situación, esa volatilidad también a veces en los mercados, a este y al otro lado del Atlántico. Nueva York comenzaba este martes después de un largo fin de semana, y también me imagino que a la espera de datos macro, que ahora hablamos a ver si hay que tener en cuenta esta semana alguna referencia importante allí en Estados Unidos, pero sobre todo en breve, Gabriel, comenzará la publicación de los resultados empresariales. ¿Qué es un poco lo que se espera? ¿Cuáles son las estimaciones que manejáis en Inverdif?
Francamente, las empresas están revisando al alza sus estimaciones de crecimiento para este año, ¿no? Ya han sido extraordinarios, ¿no? Uh-huh. Lo que más está ahora fijando el mercado es no tanto lo que va a pasar en estos próximos trimestres, sino más bien de cara al año que viene, en que sí que va a haber cierta vuelta a la normalidad en términos de crecimientos de la economía y de crecimientos empresariales. Y ahí es donde está la clave. Yo creo que el mercado ya ha descontado todos estos magníficos datos, sobre todo porque son datos de recuperación. Tal vez los datos del sector de tecnología no van a ser tan buenos comparados con el año pasado, que os acordáis que era lo único que subía y que estaba publicando muy buenos datos. Entonces, la comparativa con la tecnología no va a ser tan buena, pero con otros sectores sí. Pero eso yo creo que el mercado ya lo ha descontado. Ahora lo que el mercado está pensando es volvemos a la normalidad, a 2 o 3% de crecimiento económico, más o menos del 6 al 10% de crecimiento en los beneficios y dónde invertir. Y ahí está la clave, ¿no? Y no hay empresas que te garanticen calidad en estos márgenes y en estos beneficios. Y lo curioso es que estas empresas han quedado atrás, porque el mercado ha primado las empresas con crecimiento de los beneficios en el corto plazo. Y tal vez ese no sea el caso, y es lo que te está ahora diciendo el 10 años americano, ¿no? Que tal vez vamos a entrar en un periodo en que de estabilidad económica, de estabilidad en la inflación, pero tal vez demasiada estabilidad ya pensando en el año que viene.
Eso en Estados Unidos, pero si echamos un vistazo a las bolsas europeas, hoy hemos visto al IBEX 35 que no ha podido con los 9.000 puntos, a pesar del tirón, sobre todo de las renovables que se han visto beneficiadas por esas subidas en la rentabilidad de la deuda, y los bancos siguen haciéndolo bastante bien.
Sí, la verdad es que los bancos se benefician mucho por esta recuperación del consumo, a pesar de los datos que hemos visto publicados hoy de manufactureros y otros datos económicos, en que ya están demostrando o reflejando pues que hemos llegado al pico de crecimiento y que ahora pues hay una cierta desaceleración en esos buenos datos que siguen siendo buenos, ¿no? Y es lo que está pasando también no solo en Estados Unidos, pero aquí en Europa, ¿no? Que el mercado sí que ha entrado mucho capital en Europa porque es un periodo totalmente nuevo en el sentido de que hay crecimiento en los beneficios aquí empresariales aquí en Europa, algo que no habíamos visto en los últimos 5 años. Entonces sí que está entrando mucho fondo, mucho dinero institucional en el mercado europeo, sobre todo en estos sectores que tú estás hablando, de las renovables, en el sector financiero, donde hay muy buenos márgenes y buena gestión bancaria, pero también ya son sectores que se están aproximando a su valor teórico. Todavía están cotizando con un cierto descuento y todavía tienen un recorrido. Pero una vez que estemos ya bien valorados, todavía queda esa duda dónde hay valor, dónde hay oportunidad. Y por eso es que yo creo que tal vez el mercado ahora va a entrar en una fase más bien de toma de beneficios, una fase de consolidación de cara al verano, mientras que todas estas incógnitas un poquito se estabilicen y que el mercado vea por dónde debería ir.
Y ya para terminar, ¿cómo se presenta este verano? ¿Va a ser un verano que en los mercados nos permitan desconectar y disfrutar de unos días de vacaciones? ¿O nos vamos a llevar algún susto?
Bueno, yo creo que por un lado no ha sido mal lo que la Reserva Federal haya dicho, que adelanta la subida de los tipos de interés el año que viene. Eso ha dado estabilidad de que el riesgo de la inflación está controlada, pero ahora tenemos esta incertidumbre que te digo sobre el crecimiento. Está la famosa reunión de Jacksonville en Estados Unidos, donde se establece la nueva política monetaria en relación a la inflación y de cuándo van a empezar a poner el freno. Aquí en Europa también es muy importante porque también el Banco Central Europeo va a anunciar su nueva política de estrategia monetaria. Y todo, en todos casos, es un cambio muy importante contra lo que pasó en el último ciclo económico, ¿no? De que vivimos un ciclo de desaceleración de los precios, que no había consumo, de contracción, y ahora lo que se quiere primar es la expansión, ¿no? Una expansión controlada, y lo bueno sería que también el Banco Central Europeo entrase en esa dinámica en que establece un objetivo de inflación medio del 2% y que todo el riesgo de la gestión monetaria está alrededor de esa gestión del 2%, que serían muy buenas noticias y más o menos es lo que está también descontando el mercado.
Pues estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, a ver si podemos tener un verano ligeramente tranquilo, volver con las pilas cargadas para afrontar el mes de septiembre y afrontar la última recta del año. Veremos a ver qué es lo que decide el mercado. El mercado es soberano y él es el que manda. Gabriel López, CEO de Inverdif, gracias como siempre por el análisis y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Gemma, cuídate.
Visión Global.
Si estás pensando en irte de vacaciones y dejar tu coche esperando a que vuelvas, cuidado porque quizá quien espera que aparezca eres tú. El robo de coches es una realidad que se ve acentuada en épocas estivales como el verano. España es el tercer país con el índice más alto en robo de vehículos, adelantándonos por la izquierda Italia y Reino Unido. Según datos del Ministerio del Interior, en nuestro país se roban una media de 100 vehículos al día, lo que significa 35.000 coches robados al año. Al ladrón le es indiferente que sea un coche de alta gama o los llamados turismos, ya que el 88% corresponden a esta categoría y las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla son las más perseguidas. Entre los modelos más habituales se encuentran el Seat Ibiza, uno de los más utilizados para renting, los BMW o el Toyota Land Cruiser, ya que con este último se recurre sobre todo el tráfico de drogas por sus características propias. Con todo, es recomendable establecer ciertas medidas de seguridad adicionales para que puedas irte tranquilo y sin preocupaciones.
Mi carro me lo robaron estando de romería.
Para no ser un Manolo Escobar en la vida con su Mi Carro, existen compañías como Loyac España, dedicada a la recuperación de vehículos robados y conectados de su clase al mercado de concesionarios, además de mejorar las tasas de recuperación de los extravíos. Esto se lleva a cabo gracias a la innovadora tecnología MES, que mezcla el conocido GPS y otras técnicas punteras para facilitar un seguimiento preciso de la ubicación del vehículo. Lo cuenta el director general de Loyac, José Ignacio Rubio.
El centro operativo de Loyac 24x7 emite la activación de la baliza que va embarcada en el vehículo del cliente, lo que permite a la infraestructura de antenas, tanto fijas como móviles, captar la señal sobre la ubicación del vehículo robado y conducir a los vehículos patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Donde quiera que esté, mi carro es mío.
Cuando se produce el robo de un vehículo, los datos del mismo y su ubicación se envían directamente a la policía tras haber realizado la denuncia para detectar dónde se encuentra el coche robado. Para que el usuario siga toda la información en vivo, Loyac también ha pensado en una solución. Su aplicación Loyac Connect permite saber el estado del coche, reconstruir una ruta o incluso saber dónde lo tienes aparcado. Un sinfín de ventajas válidas tanto para proteger la flota de una empresa de alquiler de vehículos como el tuyo propio.
¿Cuánto dices que gastamos en suministros energéticos?
Bueno, lo normal es lo que cuesta el gas, la electricidad...
¿Pero no hablaste con Ness?
¿Con quién?
Con Ness, como el monstruo del lago Ness. Consigue ahorros energéticos a grandes empresas de hasta el 40%.
Ah, sí, ya sé quiénes son. Expertos en gestión energética, realizan auditorías energéticas, desarrollan planes de eficiencia. No sé cómo no les he llamado antes.
Si no tienes un gestor energético, estás perdiendo dinero. Conócelos en Ness.es o contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Ness, conviértelo en tu partner energético.
Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
El movimiento 5 estrellas lleva varios días en el punto de mira debido a la polémica generada entre su fundador Pepe Grillo y el ex primer ministro Giuseppe Conte. El cómico Grillo, con instinto para intuir siempre lo que quería oír su platea y transformar al público en incondicionales, ha provocado un terremoto esta semana al desacreditar al ex primer ministro Giuseppe Conte como nuevo líder del movimiento 5 estrellas después de haberle elegido él mismo.
La dinámica, ci siamo visti tutti insieme con Conte, ci siamo visti all'hotel Forum, abbiamo dato...
No tiene visión política ni capacidad de gestión, unas palabras con las que intentó someter al resto y demostrar quién mandaba, pero esta vez su legión de fieles no le ha seguido. El cómico genovés se curtió en sus comienzos con un humor variado y radical en la televisión. En 1986, cuando ya era un showman reputado, fue despedido de la RAI por un chiste sobre los socialistas y el entonces presidente del Consejo de Ministros. Y desde entonces siempre necesitó enemigos. A comienzos de los años 2000, en paralelo a su oposición callejera Silvio Berlusconi, empezó a despotricar de Internet, destruía ordenadores en sus espectáculos, se reía de lo que definía como lachorrada.com y de su poder capitalista, hasta que conoció a Gianroberto Casaleggio y le permitió fundar su blog, uno de los más seguidos del mundo.
A mí no me interesa coloquiar democráticamente con un sistema que yo voglio eliminar.
La primera reunión presencial de los inscritos a su blog se organizó en 2007 y el 4 de octubre de 2009 se fundó el Movimiento 5 Estrellas, un artefacto político de pretendida participación directa diseñado contra la denominada casta, el poder y las instituciones. Y solo 4 años después, sin un candidato, ganaron las elecciones y se convirtieron en el centro de la política en Italia pese a que no pudieron gobernar. El Movimiento 5 Estrellas, cuando se creó, era el experimento político más extraño que había visto Europa. Las elecciones de 2018 fueron todo un éxito para el partido, porque se convirtió en la fuerza más votada de Italia con un 33% de apoyo y logró formar gobierno con la Liga. Y en aquel momento, el showman decidió ceder el liderazgo político al joven Luigi Di Maio, y para él se reservó el título de garante de la formación. Pero las crisis, la fuga constante de parlamentarios y el fracaso del liderazgo de Di Maio le obligaron a volver para poner orden. Ahora la situación es caótica en torno al partido y su figura. De hecho, la semana pasada Grillo publicó 2 vídeos. El primero lo usó para despreciar y humillar a Conte con un número cómico. Y el segundo, un día después, y visto el caos que había generado el anterior, trató de justificarse alegando que solo había hecho un par de bromas. Sus parlamentarios fieles y figuras importantes del movimiento se desmarcaron y amenazaron con largarse del partido si esa era la línea que se fijaba, porque la mayoría quieren a Conte y por primera vez sus seguidores le han criticado en las redes y su figura se tambalea en su partido.
CaixaBank ha patrocinado este espacio. ¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Y 29 de la tarde echamos un vistazo a los asuntos que ocupan las portadas de los principales diarios internacionales que siguen preocupados por la evolución de la nueva variante delta de la COVID.
En el Reino Unido, The Times, por ejemplo, recoge las declaraciones del nuevo ministro de Salud, Sajid Javid, de que los nuevos casos podrían llegar a 100.000 por día a partir del 19 de julio, que es cuando se acaban las restricciones. Al ministro le han preguntado si quizás el gobierno no habría decidido el levantamiento de las restricciones demasiado pronto, a lo que ha respondido que no. The Guardian, por su parte, habla del 19 de julio como el Día de la Libertad, pero que, según advierten varios expertos, podría ser el Día del Miedo para las personas mayores. Y Financial Times lleva el asunto de Didi y el Uber chino, que se desploma un 23% este martes después de que el regulador de ciberseguridad de Pekín ordenara la retirada de la app de la empresa de todas las tiendas de aplicaciones del país.
En la prensa francesa, los periódicos siguen las últimas novedades sobre la variante Delta. Le Monde analiza cómo esta variante puede hipotecar la recuperación económica esperada por el gobierno, que aún así mantiene su previsión de crecimiento del 5% para este año. Les Echos cuenta cómo fue el primer día de las autocitas para vacunarse y Le Figaro lleva a otro asunto totalmente distinto, y es que el Ejecutivo renuncia a su referéndum sobre el clima en la Constitución por falta de acuerdo con el Senado.
En Alemania, el Handelsblatt cuenta cómo el Reino Unido es un ejemplo para Berlín sobre el levantamiento radical de todas las restricciones. Y el italiano Corriere della Sera lleva que la despedida de Rafaela Carrà durará 3 días.
Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses siguen ocupándose del derrumbe del edificio en Florida. El número de muertos aumenta a 32, mientras todavía faltan por encontrar más de 100 personas. Unas labores de búsqueda que podrían verse interrumpidas por la irrupción de la tormenta tropical Elsa, que está a punto de tomar tierra. Y The Wall Street Journal destaca que China endurecerá las reglas para la cotización de acciones en el extranjero.
El repaso a la prensa latinoamericana lo empezamos en el Clarín argentino, que cuenta cómo ha sido la reunión entre el gobierno y las aerolíneas extranjeras, una reunión por Zoom de 10 minutos y sin avances. En Chile, el Mercurio actualiza las cifras y por primera vez en 2021 se registran menos de 2.000 casos diarios por COVID. El Universal de México lleva que las autoridades se gastaron 11.000 millones de pesos en el mantenimiento de la línea 12 y colapsó. Sobre los nuevos casos de COVID, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoce que hay un repunte del 22% de contagios.
Una de las cosas que es notoria en México y en el mundo, ya la comentábamos aquí mismo el martes pasado, es que aun cuando existen estas terceras oleadas, estos repuntes, estamos teniendo casos, pero la hospitalización y las defunciones no crecen a la misma velocidad. Crecen de una manera mucho más controlada en la medida en que la vacuna ha hecho su efecto.
Y terminamos con el brasileño Globo, que abre con la investigación al presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia, mientras el país supera el hito de las 500.000 muertes.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Visión Global, la entrevista del día.
Pasan 34 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y vamos a hablar en los próximos minutos de propuestas para mejorar la educación financiera en España. EFA España ha elaborado un documento donde recoge algunas propuestas para mejorar una de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país, la educación financiera en España. En base a la experiencia acumulada por la asociación con su programa de educación financiera, a través del cual ha formado a más de 17.000 personas pertenecientes a más de 450 asociaciones, colegios profesionales e instituciones públicas. Esta tarde hemos invitado a Jordi Martínez, es coordinador del programa de educación financiera de EFPA España. Jordi, muy buenas tardes. Jordi. Parece que tenemos algún problema con la comunicación. Estamos intentando hablar con Jordi Martínez, coordinador del programa de educación financiera de EFPA España, que nos va a hablar en los próximos minutos de 6 propuestas para mejorar una de las asignaturas pendientes en nuestro país, que es la educación financiera. Una de esas propuestas que nos la analizará en detalle. Creo que ya tenemos a Jordi Martínez. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes. Os oía, pero vosotros no me oíais a mí.
Pues no te oíamos, pero ya sí, ya hemos recuperado esa comunicación. Y estaba hablando de las propuestas para mejorar la educación financiera en España, propuestas que propone la EFPA, de la que tú eres coordinador del programa de educación financiera. Y decía yo al principio, Jordi, que la educación financiera en España es una de las asignaturas pendientes que llevamos lastrados con ella desde hace ya bastantes años y que parece que poquito a poquito vamos mejorando, vamos dando un pequeño pasito hacia adelante, pero no sé si me equivoco, todavía nos queda mucho, ¿no?
Todavía tenemos recorrido en todos los niveles, ¿eh? desde los más jóvenes hasta los más mayores. Nosotros esto lo constatamos en el programa de educación financiera de EFPA, que a través de voluntarios de la asociación, pues vamos a estos colegios profesionales, colectivos, instituciones, y nos damos cuenta de eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, a veces colectivos de personas que gestionan un negocio, que lo hacen muy bien, pero cuando hablan de sus finanzas personales, ves que tienen muchas dudas y mucho recorrido.
Es cierto que la educación financiera, y es un debate que también está encima de la mesa y lleva siendo debate durante mucho tiempo, es si esa educación financiera debería ser una asignatura obligatoria desde la educación básica, desde la enseñanza obligatoria, para que poquito a poco vayamos aprendiendo pues una serie de términos, una serie de conocimientos que nos van a servir de cara pues, a cuando seamos mayores, a que si hablamos de TAE, TIN o determinados conceptos o términos bancarios del sistema financiero, pero también lo que es el IPC, lo que es el PIB o muchas otras siglas, sepamos realmente de qué estamos hablando.
Sí, correcto. Esta es una de las primeras propuestas que lanzamos desde EFPA España, ¿no? De conseguir que en los currículums escolares pues, se incluya una asignatura de educación financiera o de finanzas básicas obligatoria, porque en España, por ejemplo, en cuarto de la ESO, hay una asignatura optativa de economía en la cual se tratan pues, algunos conceptos de finanzas personales, pero es eso, una asignatura optativa. Y no solo para conceptos bancarios, incluso para la gestión del dinero, como hacer un presupuesto, que siempre cuento, ¿no? Que al final nuestras abuelas, cuando llegaba el dinero a casa, pues separaban ese dinero en sobres para la comida, para la casilla, y estaban haciendo un presupuesto sin saberlo, ¿no? Y esto un poco nos hemos olvidado de ello y pues empezando desde un presupuesto personal hasta pues la información de lo que es la TAE o el TIN, pues son conceptos que claramente pues los chavales lo van a usar a lo largo de su vida, ¿no? Con lo cual sí que sería interesante que lo vieran en el colegio.
Además es que es aparte de los términos de saber, pues cuando vamos al banco a una entidad financiera, de saber los términos que se refiere, de leer la letra pequeña, por supuesto, de cualquier contrato, pero es algo mucho más sencillo a simple vista, que es hablar del ahorro, de realizar un presupuesto. Como tú decías, las abuelas de antaño sabían perfectamente que el presupuesto en casa era que no podías gastarte más de lo que ingresabas. Es que esa es la norma básica o la ecuación clave de todo presupuesto y de lo que es también un poco el pilar de lo que debe ser el ahorro, ¿no?
Correcto, correcto. De hecho, yo creo que hay que empezar por lo más básico, y lo más básico es hacer un presupuesto para intentar generar un superávit, para que empiece a haber ahorro, para luego poder generar un fondo de emergencia, para luego tener otro ahorro para otros objetivos personales y así poder empezar a invertir, por ejemplo. Pero para generar ahorro, si no hacemos un presupuesto, nos va a costar un poco.
También estamos hablando en todo momento de fomentar la educación financiera, de quizás convertirla en una asignatura obligatoria para los jóvenes, pero también habría que fomentar esa educación financiera dentro de la misma empresa.
Sí, de hecho, en otros países es muy habitual que las propias compañías pues fomenten la educación financiera dando formación a sus trabajadores para que de esta forma pues les sea más sencillo llegar a final de mes, y también pues para poner en valor pues algunas prestaciones que la empresa pueda dar a estos trabajadores, ¿no? Porque al final, si tú tienes unos trabajadores pues que con las finanzas controladas, seguramente pues tendrán menos preocupaciones y además pues trabajarán mejor, ¿no? Con lo cual es un camino que en España hay mucho recorrido, uh-huh, pero que en otros países han avanzado mucho.
Uh-huh. ¿Y de qué manera, por ejemplo, estaba pensando las redes sociales que atraen a mucho público joven, a muchísimos jóvenes, de qué manera pueden ayudar a fomentar esa educación financiera? A que no sean fáciles esos términos que muchas veces no sabemos lo que significan, y ya no solamente es que no sepamos lo que significan, sino que tienen muchas consecuencias en nuestra vida diaria.
Correcto. De hecho, desde España, los voluntarios del programa de educación financiera proponían utilizar las redes sociales pues para lanzar mensajes y conceptos de finanzas personales que puedan servir a la sociedad en general. De hecho, esto se podría hacer también desde los organismos públicos, como se hace, por ejemplo, el Día de la Educación Financiera, uh-huh, que organiza el Plan de Educación Financiera del Banco de España, la CNMV, que realmente aquel día pues consigue llegar a mucha gente con un mensaje muy claro, pues quizás aprovechar esta experiencia para hacerlo más sostenible en el tiempo, y que estos conceptos que muchas veces mitificamos, ¿no? Al final, cuando hablas de finanzas con gente del entorno, te das cuenta de que las tienen muy mitificadas, y que a veces hay cosas que son relativamente sencillas y que si las pusiéramos en un lenguaje más coloquial o en las redes sociales, pues seguramente llegaríamos a mucha más gente.
Llegar a más gente, ese también debería ser uno de los objetivos claves para fomentar esa educación financiera. Estábamos hablando de las redes sociales, que es cierto que llegan a muchísimos jóvenes, al público joven, pero también un público joven y no tan joven, que deberíamos empezar a estar familiarizados, por ejemplo, pues con toda la digitalización que también está llevando el mundo financiero. Estoy hablando, por ejemplo, de las fintech, las insurtech, que muchas veces pues se nos quedan como algo totalmente moderno y contemporáneo, pero que han llegado para quedarse y que se están transformando y modernizando continuamente.
Correcto. De hecho, yo creo que son este motor de toda la transformación, y que seguramente pues también ayudan a que las entidades tradicionales pues den ese impulso también en digitalización, que ya lo hacen y también con mucha fuerza, pero sí que pueden ser unos actores que jueguen su papel también en el tema de la educación financiera, de la misma forma que hay entidades financieras tradicionales pues que tienen sus planes de educación financiera o sus glosarios, sus blogs, pues también las fintech aquí tienen un papel a jugar. Además, uh-huh, probablemente pues atraen al público más joven que a través también de sus redes y de sus blogs pues pueden aprender conceptos que les van a servir a lo largo de su vida.
En tu opinión, Jordi, ¿cuál sería la propuesta desde EFPA España? La propuesta que no deberíamos pasar por alto, la que podría quizás concentrar o reunir en una sola para que esa educación financiera sea una asignatura obligatoria desde, pues desde los pequeños, desde esa educación en los colegios, pero también en la empresa, redes sociales. Desde tu punto de vista, la principal propuesta.
A ver, si fuéramos capaces, seguramente es difícil una sola. Pero,
ya me imagino.
Pero, lo que tengo claro es el objetivo, ¿no? El objetivo tendría que ser pues concienciar a las personas que con más conocimientos y mejores conocimientos financieros van a tomar mejores decisiones financieras. Y aparte pues, también que entiendan que a lo largo de su vida van a tomar decisiones vitales que casi siempre irán acompañadas de una decisión financiera. Y a veces, si tomamos mal la decisión financiera, pues nos va a alejar de ese objetivo vital que nos hemos marcado. Con lo cual, es difícil decir una propuesta en concreto. En el fondo, pues la propuesta sería píndolas de educación financiera a lo largo de la vida. Podríamos decir, desde, como hemos dicho, desde la escuela, también desde la empresa, también desde los organismos públicos y privados, desde las redes sociales y como no, también desde el asesor financiero, ¿no? Al final, pues desde EFPA, como sabes, pues somos una asociación de asesores financieros certificados. Uh-huh. Pues también el concepto de si tengo una duda, pues vaya usted a un asesor financiero certificado, que seguro que le acompañará. Y también se está haciendo mucha labor desde las asociaciones para mantener formados a los asesores en temas también como sostenibilidad o como la psicología financiera, ¿no? Para ayudar también a los ciudadanos a entender esos sesgos que pueden también pues hacer que inviertan mejor o peor o que tomen una decisión mejor o peor.
Uh-huh. Al final estamos hablando de dejarse asesorar, dejarse aconsejar por expertos, por auténticos profesionales que saben del asunto. Y quería ya para terminar hablar precisamente de esa psicología, porque estos profesionales, estos asesores financieros son los que al final se sientan con un cliente para ofrecerle información, consejos o el asesoramiento sobre determinado producto financiero que puede irle mejor, pero claro, para esa recomendación tienen que haber estudiado previamente cómo es ese cliente, factores que pueden influir psicológicos, culturales, socioeconómicos.
Correcto. Y no solo conocer los sesgos que puede tener un cliente, sino los del propio asesor, ¿no? Al final, pues tener conocimientos actualizados en psicología financiera, por ejemplo, pues va a ayudar a estos gestores, a estos asesores, a cuando estén delante de un cliente, a acompañarle a una toma de decisiones pues más objetiva y dejando de lado pues algunos sesgos o siendo consciente de que están tomando decisiones sesgadamente, ¿no?
Pues Jordi Martínez, coordinador del programa de educación financiera de EFPA España, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más esa educación financiera para conocimiento de todos. Esperemos que poquito a poco vayamos dando pasitos hacia adelante para conseguir que desde pequeños sea una asignatura obligatoria y vayamos conociendo poquito a poco algo que nos concierne desde pequeños, pero también en la edad adulta. Jordi, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias, hasta la próxima.
A 20 metros, diríjase al Campo Grande de Valladolid.
¿Estarán abiertos los museos allí?
Sí, cumpliendo las normas de seguridad vigentes.
Quiero disfrutar de su gastronomía, del buen vino.
¿Tú qué puedes?
Caminar por sus calles, conocer su historia.
Que sí, Pedro, que ya lo sé.
Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección segura. Próxima parada, Valladolid.
¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
Visión Global, con Gema González.
Faltan 12 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Están escuchando Visión Global, Radio Intereconomía. Y mañana, miércoles 7 de julio, se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo. El último informe sobre el estado de suelos en el mundo muestra que los suelos están sufriendo diferentes procesos de degradación, pero a la vez son uno de los factores claves en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la seguridad alimentaria. Saludamos a Rosa María Poch Claret, es miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña. Rosa María, muy buenas tardes.
Hola, Gemma, muy buenas tardes.
Es cierto que el suelo quizás no tenga la misma propaganda o la misma imagen que puede tener, por ejemplo, los bosques, que puede tener el agua o cualquier otro elemento de la naturaleza. Porque a veces el suelo tiene, iba a decir tan mala prensa, no lo quiero decir desde el punto de vista peyorativo, sino porque a veces no nos ocupamos tanto de la conservación del suelo como sí de otros elementos de la naturaleza.
Pues bien, yo creo que es porque no lo vemos. Es decir, solo vemos la superficie del suelo, pero no vemos pues su interior, todos los poros que tiene, que conservan el agua y que y todos los componentes minerales que les dan los nutrientes a las plantas y que hospedan toda la biodiversidad de microorganismos que permiten la vida en la tierra. Y además, pues tenemos la idea de que cuando somos pequeños, cuando nos ensuciamos con el suelo, ¡ay, niño, no te ensucies!
O no toques el suelo.
Es una connotación,
sí,
¿no?
Sí. O no toques la tierra, exacto, sí, sí.
Exacto. ¿No? Cuando, de hecho, cuando eres pequeño, a ver, ¿quién no se ha comido tierra?
¿No? Yo la primera.
No, es verdad, pero... Claro. Llega un momento que que eso no se toca o que es sucio, sí. ¿No? Y entonces, pero de hecho, pues si lo pensamos bien, es la base de toda la producción de alimentos o la mayoría de la producción de alimentos del mundo y es donde renace la vida cada año y bien, o sea, es una idea que tendríamos que girar, ¿no? En nuestra mente, que sí. Tendríamos que cambiar el chip. Y pensar de forma positiva, porque de hecho le debemos todo, ¿no?
Le debemos todo, no somos conscientes, quizás porque es verdad que no lo vemos o tenemos un poco esa imagen de cuando éramos pequeños, de ¡ay, no toques el suelo! ¡Ay, no toques la tierra o no te ensucies, no te manches! Pero precisamente con motivo o a raíz del Día Internacional de la Conservación del Suelo, que es mañana miércoles 7 de julio, acabas de publicar un artículo que a mí el título me parece muy... como una llamada de advertencia, un SOS en grande, de que no nos podemos permitir perder el suelo.
No, que va. Es que digamos que la producción de alimentos del mundo va ligada a la calidad del suelo, a que tengamos suelos profundos, bien drenados, con bastante, con suficiente fertilidad. Y eso no es una cosa que digamos que es natural y que se conserva siempre, sino que depende del manejo del suelo, pues esta calidad se pierde y llega un momento que los suelos se abandonan porque no son fértiles. Y entonces, de ahí pues la necesidad de conservarlo.
Y en esa necesidad de conservarlo, quizás también Rosa María juega un papel clave, fundamental, por supuesto los organismos oficiales, pero también los ingenieros agrónomos, porque también son responsables, soy responsables de asegurar esa conservación de los suelos.
Ya, evidentemente, o sea, los ingenieros agrónomos y ingenieras agrónomas, ¿no? Pues son los responsables de diseñar las operaciones y el tipo de manejo del suelo y de los cultivos para que año en año nos sigan produciendo con los mismos inputs y sin perder calidad y sin dañar al medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, pues cualquier plan de fertilización, cualquier puesta en riego, cualquier sistema de lucha incluso contra las plagas, ajá, tiene que tener en cuenta siempre que el suelo se tiene que conservar con las mismas calidades, con la misma calidad del año anterior, o sea, que el manejo del suelo sea sostenible, o sea, prácticas sostenibles de manejo del suelo.
Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de garantizar la seguridad alimentaria, de mejorar la nutrición. ¿Qué le pediríais a los organismos oficiales, a los que verdaderamente son los que se sientan en esas mesas de despacho, una ley quizás sostenible del suelo para preservar uno de los bienes indispensables y que no somos conscientes de su mantenimiento, de su conservación?
Sí, bien, pues lo que estás comentando, que se tenga el suelo como un recurso a la misma altura o con el mismo interés con que se trata el agua o la atmósfera, por ejemplo, o los recursos geológicos, ¿no? De la misma manera que en la Unión Europea pues hay la directiva del agua, hace unos años se intentó pues que hubiera una directiva de suelos, ¿no? Esta directiva de suelos me parece que fue en 2008, no me acuerdo bien, me parece que es posterior. Se retiró al final, ¿no? Diciendo, pues que cada país ya tiene sus directivas de suelo y es una cosa que no se mueve, que el agua se mueve, el suelo no. Pero de hecho, o sea, el manejo del suelo influye también globalmente a otros países. Es decir, qué sé yo, un sueco que se coma un tomate que se produce en Almería está afectando la calidad del suelo de Almería, ¿no? Entonces, recientemente, hace un par de meses, en el Parlamento Europeo se está intentando que se vuelva a reflotar esto y que vuelva a haber una directiva de suelos. Y de hecho, las políticas del Green Deal y en concreto la acción de Farm to Fork, o sea, de la ¿cómo se llama? Del tenedor a la mesa, digamos, sí, tienen ya el suelo en su punto de mira porque es indispensable para la producción de alimentos en la Unión Europea y para la soberanía alimentaria, ¿no?
Pues,
y por lo tanto,
sí, es que me quedo sin tiempo, Rosa María. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por descubrirnos algo tan, tan elemental, tan fundamental y del que apenas somos conscientes. Y me quedo con ese título de tu artículo, que no nos podemos permitir perder el suelo. Rosa María Poch Claret, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña. Un verdadero placer. Gracias y hasta otra próxima ocasión.
De nada, a ustedes. Buenas noches.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes.
Creo que la Rosa
Información
María
clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que Costa Cálida, región de Murcia? Con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, playas de aguas cristalinas, montañas y valles, extensas huertas, ciudades romanas y cartaginesas, monumentos y fiestas y festivales llenos de vida y alegría? Este lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados centígrados y más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Tu viaje empieza ahora.
Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid, podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines. Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteeltorreón.com y déjate sorprender.
Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia.
Diálogos en Familia. Os esperamos.
Radio Intereconomía.